Tiene el micrófono cerrado, doctora Karina. No sé si está hablando conmigo o con alguien más. En Bogotá, hoy 16 de noviembre de 2023, siendo las 11:15 de la mañana, damos curso a la continuación dentro de la presente audiencia, proceso de acción de protección al consumidor, radicado 2022-5856, demanda presentada por la señora Glenia Velázquez Barragán en contra de Alianza Fiduciaria. Se da constancia, tal y como da cuenta el registro, pues que se encuentran presentes la apoderada de la demandante, la doctora Gloria Villalobos, la apoderada de Alianza Fiduciaria, la doctora Cecilia del Carmen Álvarez, y la doctora Karina Rodríguez, quien representa el patrimonio aquí vinculado, Patrimonio Autónomo Fideicomiso Balcones de San José. Procede entonces, así como la demandante, la señora Glenny. Procede esta sede entonces a emitir la correspondiente sentencia, previo a las siguientes generalidades. Cuenta esta serie con competencia al tenor del artículo 57 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso para emitir la decisión que aquí corresponda. Asimismo, se advierte una capacidad de las partes y no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. En cuanto a los elementos de este tipo de acciones al tenor del artículo 57 de la Ley 1480, debe recordarse que nos encontramos en el ámbito de una responsabilidad contractual, cuyos elementos concurrentes son la existencia de un contrato válido, una omisión o una opción que contrarie los mandatos de este contrato, las normas conexas al mismo, el servicio conexo prestado en este, en su desarrollo, un daño y un nexo de causalidad entre los dos últimos elementos acá establecidos. Asimismo, hay que recordarse que este tipo de acción de protección al consumidor surge de los artículos 78 de la Constitución Política, en concordancia con la actividad que se presta considerada de notorio interés público, el artículo 335 de la Constitución Política. Por ende, su verificación no compete únicamente a establecer los clausulados del contrato, sino que también debe analizarse de cara a las diferentes estipulaciones que nutran esta relación contractual. Para el caso, las leyes 1328 del 2009 como norma especial, la ley 1480 del 2011 como norma general, las demás normativas concurrentes del contrato dada su naturaleza e incluso los reglamentos aplicables al producto y servicio conexo. Se cuestiona en primera medida una falta de legitimación en la causa por pasiva frente a Alianza Fiduciaria como sociedad propiamente dicha. Se cuestiona en esta excepción que hay ausencia de legitimación en síntesis. Doctora Gloria, cerramos el micrófono. Gracias. En síntesis, en razón a que la demandada se dirige, a que la demanda se dirige contra Alianza Fiduciaria como sociedad propiamente dicha para obtener la restitución de unos dineros que fueron aportados al Fideicomiso Balcones de San José ya a hoy liquidado, sin descontar la cláusula penal sobre el valor de la unidad mobiliaria, sino solo sobre los recursos aportados al fideicomiso, actividad que señala la demandada, que no es ni ha sido nunca su responsabilidad, por lo que no es posible reclamarle su incumplimiento al no a estar obligada a la misma. Pues bien, basta para desechar esta excepción el reiterar cómo ha sido la tesis sentada por esta delegatura con eco en instancias superiores como el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil y en sede de casación de la Corte Suprema de Justicia, que lo que corresponde acá analizar es la conducta de la sociedad fiduciaria de cara a su prestación de servicio como administrador y vocera del fideicomiso. En otras palabras, ha de valorarse, por un lado, las reglas contractuales, artículo 1602 del Código Civil, así como las reglas legalmente exigidas de el contrato y su servicio, dada la actividad de profesional, experto en el mercado y autorizado por el Estado para ello. Esto toda vez que capta dineros del público y por eso ha sido considerada como una actividad o como una entidad más bien que presta o realiza un ejercicio notorio de interés público. Lo que se debe observar entonces para este tipo de negocios al tenor del artículo 1234 del Código de Comercio y siguientes, así como las conductas predicables por el ejercicio de administración de dineros ajenos, artículo 63 del Código Civil y concordantes, las de la prestación de su servicio a los consumidores financieros previstas en la Ley 1328 como norma especial, 1480 en lo pertinente para todo consumidor. Las demás que debe observar previstas en la ley, como ya le señalé, las normativas a que se ha hecho mención, las normas concordantes complementarias, las normas reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores financieros, así como las instrucciones que se emitan por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones y los organismos de autorregulación en sus reglamentos, tal y como lo señala el literal U del artículo séptimo de la Ley 1328, las de la regla de conducta esperadas, no de un buen padre de familia, sino de un buen hombre de negocios, que le implican la previsibilidad de to en toda su gestión y le exigen un rasero de diligencia aún mayúsculo. Para el efecto, se puede ver la sentencia CC 2879-2022, entre otras emitidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y es que no se puede pasar por alto que, conforme lo señala el artículo 1243 del Código de Comercio, el fiduciario responderá hasta por culpa leve en el incumplimiento de su gestión, aspecto que, debe decirse, la jurisprudencia de Sala de Casación Civil lo ha decantado de antaño y recientemente es criterio pacífico, en tanto indicó que, dada la naturaleza del contrato, el principal llamado a responder civilmente por las repercusiones económicas de la gestión encomendada en el mismo es el patrimonio autónomo, así como también es quien se beneficia de sus utilidades. Sin embargo, señala la misma jurisprudencia, aun cuando excepcional, la responsabilidad del fiduciario normalmente se configura ante una extralimitación de sus funciones o una omisión de sus deberes. Eventos frente a los cuales, señala la Corte, el fiduciario compromete su responsabilidad y, por ende, sus propios bienes. Sentencia CC 2879-2022 y señala que esta obligación, que se ha entendido en cabeza de la fiduciaria en causa propia, surge tal y como lo indicó la corporación en sentencia SC 5430-2021 y a su vez en sentencia CC 3272 de 2022. Además, recuerdes que, en palabras de la Corte Constitucional, en materia de sociedades, dada la importancia de la labor que desempeñan sus administradores, en razón a la gran responsabilidad que asumen y la repercusión de sus actuaciones pueden tener en el desarrollo social, que pueden tener en su desarrollo social, ha sido la ley la que les ha impuesto de manera general a estos, los administradores de dineros ajenos, ejercer sus funciones con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios, en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. Sentencia C 123 de 2006. Es aquí, como para concluir frente a esta sección, que ha de decirse que la responsabilidad de surgirle como sociedad fiduciaria y en nombre propio, de encontrarse comprobado, extralimitó sus funciones, ora, omitió sus deberes legales indelegables. Como a modo de ejemplo, por citar algunos, el deber de información al tenor del artículo 23 de la Ley 1480, que acusa un deber de suministrarse a los consumidores de forma clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que se le ofrezcan y, sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de una inadecuada o insuficiente información. Asimismo, el desatender sus deberes propios de su prestación de servicio, como los de diligencia y buena fe contractual, que también podrían irradiarle esta responsabilidad directa de probarse la omisión o la extralimitación de su ejercicio. Por demás, regulado, aún socapa de entender que acudió a las instrucciones de los fideicomitentes, como quiera, que la ley le faculta como sociedad fiduciaria a abstenerse de acatarlos si contradicen el mismo objeto del contrato, pues no en vano el mismo artículo 1234 del Código de Comercio le exige unas conductas, deberes indelegables, entre ellos el de llevar la personería al fideicomiso representado en su patrimonio autónomo, aún en contra del mandato del beneficiario del mismo constituyente. Por supuesto, se reitera, de ser contrarios al objeto y finalidad contractual o ir en detrimento de estos. Bajo este escenario, también nos sobra memorar que, en vigencia de la circular externa 046 de 2008, se estableció, conforme el numeral 2.2.2, considerar que se encuentran en la celebración de cualquier negocio fiduciario, además de observar las normas propias contenidas en el artículo 1226 y siguientes del Código de Comercio y en los artículos 146 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que deben atenderse las demás disposiciones imperativas aplicables a cada negocio jurídico en particular, así como las propias de la naturaleza del contrato según la ley, la costumbre y la equidad natural, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1603 del Código Civil y el artículo 871 del Código de Comercio. Y en su literal B, señaló que, en la celebración de todo negocio jurídico fiduciario, la sociedad fiduciaria deberá tener en cuenta y observar los deberes que le asisten, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1234 del Código de Comercio, en el decreto 1049 de 2006, los principios generales del negocio fiduciario y la jurisprudencia, entre otros, los siguientes. deber de información, deber de asesoría, deber de protección de los bienes fideicomitidos, deber de lealtad y buena fe, deber de diligencia, profesionalidad y especialidad y deber de previsión, entre otros. También un momento. Por ende, ha de señalarse que la simplicidad de exoneración por no ser parte contractual frente a la expuesta por alianza fiduciaria en nombre propio poco aporta y no puede tener eco. Esto visto que no solamente que el principio de relatividad de los contratos es un criterio muchas veces reexaminado para determinar que no siempre en un contrato solamente quienes son considerados partes pueden verse afectados o legitimados para demandar, sino por cuanto aquí hablamos es de un deber de fiduciario en su ejercicio de su objeto social como sociedad fiduciaria. Lo cual da cuenta bajo todos estos derroteros que sí se tiene un interés legítimo, jurídico y actual de ser llamada al resarcimiento de los posibles perjuicios que aquí se invocan. La pérdida patrimonial del actor en la cuantía de la cláusula penal de cara al contrato de administración y pagos que resulta coligado al de fiducia mobiliaria, sin que pueda aludirse a que estaríamos en el interreno de una responsabilidad extracontractual, en tanto, la jurisprudencia ya citada momentos atrás, entre otras, ha señalado que esta responsabilidad del fiduciario emana de la misma ley, artículo 1243 del Código de Comercio, y por lo mismo proviene del actuar contractual en cabeza de quien así ejerce esta función, para el caso, por disposición legal que atañe y se permite ejercer únicamente a las sociedades fiduciarias, al tenor del inciso final del artículo 1226 del Código de Comercio, modificado por la Ley 45 de 1990. Superada esta defensa de falta de legitimación, nos adentramos a la controversia que tiene por fuente la vinculación a la actora como partícipe en un contrato de fiducia, acto de confianza en virtud del cual una persona entrega a otra uno o más bienes determinados para transferirlos o no en la propiedad, con el propósito de que ésta se cumpla, de que se cumpla con ella, en esto es una finalidad específica, bien sea en beneficio del fideicomitente o de un tercero, tal y como lo establece incluso la circular externa 029-2014 en su parte 2, título 2, capítulo 1. Y en tratándose de la fiducia mercantil, pues el legislador la ha concedido como el negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno más bienes específicos a otra llamada fiduciario para que ésta a su vez se obligue en administrarlos o en enajenarlos y cumplir con ello la finalidad determinada por el constituyente en provecho de este de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario, artículo 1226 del Código de Comercio. Ahora bien, tanto el Código de Comercio como la jurisprudencia han determinado que las partes iniciales en el negocio jurídico de fiducia mercantil son el fiduciante o fideicomitente y el fiduciario, siendo el beneficiario o fideicomisario un tercero, pues su previsión por las partes no constituye un requisito para la celebración, existencia o eficacia final del contrato, aunque su existencia condiciona la eficacia final del acto dispositivo, sus efectos definitivos y los fines perseguidos por las partes, así como la función práctica y económica social. Es de allí que se ha señalado que los efectos finales del contrato se sujetan a la condición iuris, es decir, a la existencia del tercero beneficiario y su aceptación expresa, tácita o por conducta concluyente, por el acaecimiento de tal condición, de allí que, dada su relación en el contrato, se establece a partir de la condición de beneficiario esta prestación. Y sobre el particular, se ha señalado que este beneficiario adquiere un derecho propio, personal, exigible por él y derivado directamente de la estipulación en virtud de y por efecto de esta, susceptible de revocación o modificación hasta cuando se produzca su aceptación expresa o tácita, siendo revocable o modificable antes de esta y en forma unilateral por el estipulante, pero aceptada, se torna irrevocable e inmodificable, atribuyéndole la legitimación exclusiva para exigirla y ejercer las acciones correspondientes a su derecho. Hipótesis que ha enseñado la jurisprudencia trata o trae el artículo 1506 del Código Civil en cuanto señala que cualquier persona puede estipular a favor de un tercero, aunque no tenga derecho para representarla, pero solo ese tercero podrá demandar lo estipulado mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita. Para tal finalidad, se puede acudir a la sentencia del 1 de julio de 2009, emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, radicada 11-001-3103-039-2000-310-01. Por otro lado, ha de recordarse que en la relación de consumo se constituye una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios frente a quienes los consumen. Y es precisamente dada esta calidad de consumidor que, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y de desequilibrio, es un destinatario de especial protección normativa, ya que dada esta calidad, en muchas de las veces lo sitúan en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y jueces con miras a establecer el equilibrio perdido. Y se añadió que las más relevantes reivindicaciones de los consumidores apuntan, según lo señala autorizada doctrina, a la necesidad de reformular las reglas de formación del contrato de modo que abarquen las nuevas generalidades negociales, concretamente la contratación masiva, en aras a vigorizar la tutela de esta en relación con los vicios del consentimiento frente a las dificultades propias de la contratación masiva, a destacar la importancia de la publicidad y en general de la información en los procesos contractuales, así como a regular lo concerniente con las cláusulas limitativas de responsabilidad y a robustecer el régimen de responsabilidad, entre otras. Pues en tratándose de estos aspectos, los correctivos de los que ordinariamente se ha valido los estados para señalar las reglas de justicia material que deben gobernar la materia, se han desenvuelto cardinalmente en dos frentes, el judicial y el legislativo. En algunas latitudes una más acentuado que el otro. Sentencia 30 de abril de 2009, expediente 2589-3193 de 1999-00629 de la Sala de Casación Civil. Por supuesto, también es importante señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 señala algunas prácticas de autoprotección que todo consumidor debería observar. Para el caso, se trae a colación la del literal B. Informarse sobre los productos o servicios que empieza a adquirir o emplear indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, sus derechos, sus obligaciones, sus costos, sus exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio y exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. El C, el observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros y el D, el revisar los términos y condiciones del contrato y sus anexos. Todos estos derroteros entonces que entrarán a verificar para establecer entonces si se ha producido de cara al negocio aquí objeto de controversia en su contenido contractual legal o de su propio giro en su prestación del servicio, alguna conducta que sea reprochable a la entidad aquí vigilada y si ésta produjo o no un menoscabo que deba repararse de cara a la aplicación de la cláusula penal, que en últimas es este el valor el que entra a cuestionarse, conforme incluso quedará establecido en la fijación del litigio. No hay discusión entonces en la existencia del contrato, pues la fijación del litigio se tuvo como existente, lo cual releva en analizar este supuesto. En cuanto a la cláusula penal, se señaló por la autora que las cláusulas 15 y 17 son contradictorias, ininteligibles y además abusivas, pues generan un desequilibrio contractual, máxime que su cuantificación se luce como excesiva. Para el efecto, la cláusula quinta establece la terminación unilateral anticipada y señala que se entenderá que cualquiera de las partes desiste de su vinculación a este contrato cuando, para el caso del beneficiario de área, incumpla con alguna de sus obligaciones contractuales, caso en el cual la alianza podrá descontar directamente la suma referida en la cláusula décima séptima siguiente de los recursos que el beneficiario haya entregado al fideicomiso. Y la cláusula décima séptima señala como cláusula penal pecuniaria lo siguiente: en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales que adquieren recíprocamente el beneficiario área del fideicomitente gerente, se pacta entre ellos una pena pecuniaria por la suma equivalente al 30% del valor de la unidad mobiliaria objeto del presente contrato a título de estimación anticipada de perjuicio. Es decir, con meridiana claridad se indica en estas las siguientes condiciones. 1. Debe existir un incumplimiento sea el beneficiario área, la aquí demandante, o el fideicomitente gerente. 2. La tasación anticipada por perjuicios data o resulta de obtener el 30% del valor de la unidad inmobiliaria. Y 3. Se puede tomar esta suma para el caso del beneficiario de área de los dineros que éste haya entregado o hayan sido aportados. Es decir, que contrario a la interpretación de la actora y según lo pide, ni por asomo se evidencia que el valor del descuento trata de la totalidad de los aportes. Una cosa es el valor pactado como perjuicio y otra la fuente o fuentes de pago de esta tasación anticipada. Y es que no está por demás recordar que en presencia de clausulados claros no es posible acudir a interpretaciones socapa de consultar lo que se pretendía por las partes bajo criterios que traen aparejados el artículo 1618 y siguientes del Código Civil, máxime cuando no hay prueba de conductas tendientes a demostrar que las partes hayan desarrollado para dejar sin efecto este clausulado o que se entendiera siquiera de forma sumaria que la pasiva y hasta el mismo fideicomitente entendieran que los descuentos por esta cláusula provenían de los dineros aportados y no de la totalidad del valor de la unidad mobiliaria como taxativamente quedó señalado en el contrato. Ahora, pasa a establecerse si la cuantificación del 30% resulta desproporcionada. Y para ello, debe decirse que la jurisprudencia de las mismas disposiciones legales, artículos 867 y 949 del Código de Comercio y el artículo 1952 del Código Civil, han señalado que el quantum no puede superar del doble del valor pactado. Es decir, el 30% del valor de la unidad mobiliaria es acorde y está dentro de los límites de esas disposiciones. Al punto, se ha dicho en sentencia CC 3047-2018 lo siguiente. En cuanto a la consagración legal, la señalada pena convencional la contempla el artículo 867 del Código de Comercio, el cual estatuye que, cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el caso de incumplimiento o demora, se entenderá que las partes no pueden retractarse y adicionalmente refiere que, cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero, la pena no podrá ser superior al monto de aquella. A su vez, el precepto 949, al regular aspectos de un contrato de compraventa, autoriza asimilar ciertas estipulaciones a una cláusula penal. Y en ese sentido prevé que, cuando se estipule que el comprador, en caso de incumplimiento, pierda la parte pagada del precio por concepto de perjuicios, pena u otro semejante, se entenderá que las partes han pactado una cláusula penal sujeta a la regulación prevista en el artículo 867. Y en materia privada, no mercantil, el artículo 1592 del Código Civil preceptúa que la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el incumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste a dar o hacer en caso de no enajenar o retardar la obligación principal y que su cuantificación no puede ser del doble del valor pactado. Resueltos, entonces, los argumentos de interpretación del clausulado y que está en la proporción establecida, está acorde a derecho, queda por determinar si por estar contenida en un contrato de adhesión es constitutiva de ser considerada como un clausulado abusivo. Señala el artículo 11 de la ley 1328 algunas situaciones o hipótesis que se consideran como abusivas en estos tipos de contratación masiva, consecuencia que derivan tenerlas como ineficaces de pleno derecho, sin que deba señalarse si avenga la cláusula penal, como tipificada en este contexto. Y al acudir a la circular externa 018 del 26 de mayo de 2016, expedida por la Superintendencia Financiera, de cara a la facultad consagrada en el literal de esta norma, de su listado explicativo, que no es taxativo, tampoco se advierte que esta disposición se tenga como abusiva per se. A su turno, prevé el artículo 42 de la ley 1480 que son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y aquellas en que las mismas condiciones afecten el tiempo, modo y lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza. Consecuencia, que radica en tenerlas como ineficaces en pleno derecho al tenor de ese artículo 42 en concordarse con el artículo 44 de esta ley 1480. Y en su artículo siguiente, el artículo 43, trae consigo un listado que tampoco es taxativo de posibles cláusulas prohibidas en este tipo de contratación masiva, sin que se evidencie se encuentre establecida la cláusula penal. Es así, como al no tenerse consagrada en disposición alguna, esta cláusula penal como abusiva no es posible entenderla como no permitida. Recuérdese que es principio general del derecho que lo que no está prohibido está permitido, Por supuesto, siempre que resulte acorde a las reglas del orden jurídico, la buena fe contractual y la costumbre. Al paso, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, para desentrañar tal entuerto, ha ilustrado que por el hecho de estar el clausulado en un contrato de adhesión, per se, ello no lo hace abusivo, pues debe verificarse si se dan los supuestos siguientes. 1. No ha sido negociada de manera individual. 2. Violenta la buena fe negocial. 3. Genera un desequilibrio relevante en los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Para el efecto, se puede ver la sentencia de Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 2 de febrero de 2001, expediente 5670, con ponencia del magistrado Carlos Ignacio Jaramillo. Y asimismo, se cita como fuente de doctrina al autor Rodríguez John Camilo Andrés en el libro Una aproximación a las cláusulas abusivas, editorial Legis 2013, primera edición. Es así como debe analizarse en el ámbito contractual de surgimiento del contrato para este caso, como se dijera, el de encargo fiduciario con destinación a un proyecto inmobiliario y para el evento ha de señalarse de entrada que no se advierte alguna situación que dé lugar a acceder a la declaratoria de entenderse como abusiva esta clausulado conforme se pasa a explicar. Lo primero a referir es que si bien se está en un contrato tipo masivo y de adhesión que presume la no negociabilidad, que no es sinónimo de aceptación, último evento que sí se dio, en tanto no se evidencia prueba que diera cuenta de que hubo una negociación entre demandante y el fideicomitente por medio de este contrato en aras de haber sido informada la primera, el consumidor, que podía excluirse o modificarse este clausulado, en todo caso, de su contenido, se advierte que es claro y comprensible y al cual asintió la tora. Además, al romper da cuenta que no es de aquellos eventos unilaterales donde las partes dominantes del contrato dejan desprotegido al consumidor financiero, sino que este clausulado es bilateral. Como quiera, que el 30% pactado como pena del valor del producto o del precio de la unidad inmobiliaria resulta del condicionado del incumplimiento, sea de la que demandante como una beneficiaria de área o del mismo fideicomitente gerente. Es decir, se da un plano de bilateralidad e igualdad de partes. Cuestión diferente resultaría de ser unilateral sin mayor justificación, caso en el cual se estaría vedada esta estipulación por desproporcionada. Y asimismo, si bien llama la atención que los dineros no fueran a parar como fuente del patrimonio autónomo, dado este tipo de negocio colaborativo, aspecto que no habrá de ahondarse en no resultar para este caso relevante o de utilidad. Lo cierto es que el mismo clausulado en este tipo de contrato, si es como lo dice la misma demandada, no es juez de las partes, le es dable, bajo ese entendido de bilateralidad, permitir un clausulado en estas condiciones. Mas no sería prudente uno unilateral, dada la cuenta de una omisión que permitiría entonces convertirse en tal juez del contrato, pues ello permitiría una tasación anticipada sin justificación y sin destino al PA para favorecer únicamente a una de las partes contractuales, en el caso la más robusta, el fideicomitente, quien precisamente es quien ayuda a confeccionar este contrato frente al consumidor que simplemente se adhiere. Y es que lo cierto es que ambas partes de dicho negocio podrían resultar afectadas o beneficiadas dado su comportamiento contractual y en regla general de los contratos que estos surgen para ser cumplidos. Es así como se advierte que están dados los supuestos jurisprudenciales para ser que no están dados los supuestos jurisprudenciales para ser considerada esta cláusula como abusiva, ya que se itera a fuerza de ser repetitivos. Es un clausulado con una obligación bilateral. Está aceptado libremente por la tora o por lo menos no probó lo contrario. Su contenido no tiene ambivalencia y se ajusta en su cuantificación a las disposiciones legales. Denota que no daña, altera o modifica los derechos de la consumidora financiera de ser una contratante cumplida, como exige la ley al vincularse, menos contraría el orden jurídico y la buena fe contractual. En cuanto a su aplicación, aquí está demostrada que se dio por instrucción del fideicomitente el incumplimiento de la demandante en honrar su pago restante del inmueble e incluso parte del pago en efectivo que se comprometió a abonar. De ello da cuenta la documental aportada al plenario con la contestación de la demanda, esto es la instrucción emitida, e incluso con el testimonio recibido en audiencia anterior por el representante legal de la sociedad fideicomitente gerente. Tampoco existe razón alguna frente a la conducta que convalidara el incumplimiento de la demandante en sus pagos. Y es que ciertamente Llama la atención que incluso en alegatos de conclusión y contrariando la realidad material de las pruebas de oficio adosadas al plenario y la buena fe y lealtad procesal, que se sigue insistiendo y sosteniendo que el pago de algo más de 46 millones lo fue en el año 2019, momentos después del desistimiento, cuando fuera certificado por el receptor del pago, el banco Bancolombia, que estas sumas lo fueron en el año inmediatamente anterior, año 2018. Luego, nada se convalidó con ese dinero. Por otro lado, de las documentales arrimadas al plenario de correos cruzados con la aquí demandante y fideicomitente, así como el testimonio recibido en audiencia anterior al representante legal de la sociedad fideicomitente gerente, da cuenta que lo sucedido trataba de un plazo más que amplio, casi un año, en el cual se dio espera a la demandante para honrar no solamente el completar el pago de la cuota que en efectivo se comprometió a saldar, sino a entregar los dineros restantes del beneficio de área al cual se vinculó, sea con pagos de sus propios recursos, ahora por medio de un crédito. Último aspecto que pese a que la demandante insistió, le fue concedido por el Banco de Vivienda, resultó un hecho contrario a la realidad, según da cuenta la certificación expedida por esta entidad financiera, obrante el plenario con ocasión a la prueba de oficio decretada. Y sin que pueda aludirse, que lo otorgado en el año 2022 trata de este cumplimiento, pues para esa fecha ya era tardío el mismo. No solamente porque las obligaciones se cumplen en los tiempos y condiciones concedidas, sino por cuanto para esa fecha ya estaba extinto el contrato por el desistimiento unilateral conforme lo pactado. Tampoco es posible señalar que como nunca fue citada a entrega material y escrituración de al inmueble, había un incumplimiento de parte del fideicomitente y por ende no era plausible aplicarle la cláusula. No solamente porque es un punto que en estricto sentido no correspondería analizar esta sede, ya que se itera, aquí se verifica la conducta de la sociedad fiduciaria y bajo tal contexto no se arrimó prueba alguna que diera cuenta que con la debida y previa antelación a la que fuese informada de la sanción, presentara un escrito ante alianza para que ésta no acatara esta instrucción señalándose un incumplimiento mutuo, el cual debía entonces resolverse por la autoridad competente y dirimido si podría el giro de dineros proceder la sociedad fiduciaria, sino en razón a que en todo caso lo aquí probado es que el proyecto mobiliario sí cumplió la finalidad incluso antes del tiempo de la prórroga, según certificación arrimada como prueba de oficio en dicho sentido. Empero, además, resulta, salida de toda lógica material, que les fuera entregado el inmueble de forma material cuando no honró sus pagos y menos demostró fuente de liquidez para esto. En tanto, esto sería como señalar que se le entregue a un usuario consumidor cualquier bien, cualquiera que fuera, sin pagarlo en su totalidad, lo cual no asiste a una tesis proporcionada y razonable, menos cuando, como se ha dicho y quedó en el plenario, el incumplimiento de la demandante de sus pagos fue reiterativo y se suscitó en buena parte cuando estuvo en existencia el contrato aquí discutido. Por demás, la jurisprudencia ha recordado que este tipo de clausulados no pueden ser satanizados, ya que es la cláusula penal un acuerdo entre las partes sobre una estimación de los perjuicios compensatorios o moratorios para el evento de incumplimiento del convenio o la mora a la satisfacción de las obligaciones derivadas del mismo, recibiendo en el primer caso el nombre de cláusula penal compensatoria y en el segundo cláusula penal moratoria. Asimismo, reconoce que cumple la función complementaria de apremiar al deudor para el adecuado cumplimiento de la prestación. En virtud de lo anterior, cabe señalar que dicho pacto tiene el carácter de una obligación accesoria, en cuanto tiene por objeto asegurar el cumplimiento de otra obligación, igualmente constituye una obligación condicional, porque la pena solo se debe ante el incumplimiento o retardo de la obligación principal, y también puede representar una liquidación convencional y anticipada de los perjuicios en caso de configurarse alguno de tales supuestos, cuyo fin es que conceda al acreedor un conjunto de ventajas, pues en primer término lo libera de la difícil labor de aportar la prueba sobre los perjuicios, porque hay derecho a exigir el pago de la pena establecida por el solo hecho del incumplimiento principal. Y en segundo lugar, el incumplimiento de la obligación principal hace presumir la culpa del deudor y por esa circunstancia el acreedor también queda exonerado de comprobar dicha culpa. Artículo 1604 del Código Civil. Y en tercer lugar, señala la jurisprudencia, evita la controversia sobre la cuantía de los perjuicios sufridos por el acreedor. Por ende, al pactarse un tipo de clausulado en estas condiciones, este tiene una connotación de coaccionar el cumplimiento contractual, el evitar la proliferación de procesos como el declarativo, Para constituir en mora en este contexto al contratante incumplido, fin loable, incluso de principios rectores connaturales a la esencia de los negocios jurídicos, como quedará visto. En ese orden, se declarará no probada la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva frente a alianza fiduciaria, sea como sociedad propiamente dicha, y se dará paso a tener como probadas las que se llamaron. Incorrecta interpretación de las cláusulas décima quinta sobre la terminación unilateral anticipada y cláusula décima séptima, cláusula penal pecuniaria del contrato de vinculación en cargo, número 104-50-144-17-8. Contrato con información y cláusulas claras suscrito de buena fe, sin cláusulas abusivas ni posición dominante por parte del demandado. E inexistencia de los requisitos para que proceda la declaratoria de responsabilidad en contra de alianza fiduciaria CA. Sin que sea dable analizar otro tipo de excepciones, pues resultan estas suficientes para denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda. No se condenarán costas a no encontrarse causadas ni comprobadas al tenor del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero. Declarar no aprobada la excepción falta de legitimación en la causa por pasiva frente a la alianza fiduciaria como sociedad propiamente dicha. Segundo, declarar probadas las excepciones. Incorrecta interpretación de las cláusulas décima quinta sobre la terminación unilateral anticipada y cláusula décima séptima, cláusula penal pecuniaria del contrato de vinculación en cargo número 104-50-144-17-8. Contrato con información y cláusulas claras suscrito de buena fe sin cláusulas abusivas ni posición dominante por parte del demandado e inexistencia de los requisitos para que proceda la declaratoria de responsabilidad en contra de alianza fiduciaria S.A. Tercero, denegar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión por secretaría, déjense las constancias a que haya lugar y archívese el expediente. Decisión que se notifica a las dos partes en estrados.